Hace 3 semanas.
And that's a wrap. Wow, pues nos quedó muy chido el episodio 53. Muchas gracias a todos, gracias al equipo creativo, gracias a los escritores, a todos, hombre.
A todos los camarógrafos y a todos los queremos agradecer.
Bien, entonces nos vemos en 2 semanas para el fin de año, grabar el programa de fin de año y espero que esté bien chido.
Pues no veo por qué no.
Sí, siempre nos quedan chidos.
Ay, sí. ¿Qué? ¿Qué es eso?
Soy Claudio. Claudio del futuro.
¡Ah! ¡Del Claudio del futuro!
Así es. ¿Qué te parece?
No, pues muy bien. ¿Y los carros ya vuelan?
Bueno, no, no, neta, apenas soy del futuro, pero de dentro de 4 semanas. No tan lejos.
Ah, bueno. ¿Y qué haces aquí, Claudio del futuro? ¿Y por qué tenías que golpear al otro Claudio?
Para evitar una paradoja en el tiempo,
exacto,
no me digas.
Exacto, es como en Volver al Futuro. Fíjate que tenemos una misión muy importante, Neto, y necesito llevarte al futuro.
¿Qué?
Y es importante que traigas al androide contigo.
Oh, la verdad yo tengo muy malas experiencias con viajeros en el tiempo. No incluye sodomizaciones ni nada, ¿verdad?
No puedo garantizar nada, Neto. El futuro es un futuro muy salvaje. En estas 4 semanas pasan muchas cosas.
Androide, trae el lubricante.
¿El tuyo o el mío?
Pues los dos. Más vale que sobre y no que falte.
Ok, Neto, ahora solo falta que dejes un mensaje en todas tus contestadoras de que estás enfermo de la garganta para que nadie sospeche durante estas semanas por qué no hemos grabado.
Ok. Pues al futuro y más allá. Así es que esto es el futuro.
¿Qué te parece, Neto?
Pues está igual de feo.
Pero 4 semanas adelante, Neto.
Oh, ¿y cuál es la misión? Dímela ahora.
Tienes que limpiar todo lo que rompiste y dejaste aquí todo vomitado en tu fiesta de año nuevo, Neto.
Ah, era esto.
Bienvenidos al primer programa del 2012 de Con el Calzón por Fuera. Conmigo se encuentran Claudio y Neto. Y el 2.0 que no sé dónde está. Demonios, debe andar por ahí lubricándose otra vez. Pero bueno, vamos a empezar este programa muy chido. Espero que se hayan pasado suave. Y empezamos con el Calzón por Fuera. Primer capítulo del 2012.
Aplausos pregrabados. Bravo, bravo. Solo así obtenemos la indulgencia del público pregrabado.
Exactamente.
Mi nombre es Neto Rivera.
Y yo soy Claudio Cuevas.
Y como ya dijo nuestra hermosa, sexy y maravillosa decán, este es Con el Calzón por Fuera.
Muy bien.
Claudito, a mí se me hace una injusticia que estemos grabando el día de hoy. Todavía traigo, como ya le había dicho a Mario, de la hora muda, todavía traigo confeti en el pelo. Y en el cabello también. Estas fiestas a mí me dejan devastado, carnal.
Sí, me imagino que sé por tu ritmo de vida y de festejo cómo debes de estar en estos momentos.
En inglés dicen wasted, me siento afregado, devastado, o sea, destruido, carnal.
Sí, vi que te acompañara aquí una enfermera que te está así ahorita poniendo unos sueros.
Intrapiernoso no, es intravenoso.
Exactamente, para mantenerte
hidratado y
vivo mientras
hablando.
Grabamos.
Exactamente, hablando. De veras, escucha, si ustedes vieran los sacrificios tremendos que hago por ustedes.
Ay, Neto, gracias. El público te lo agradece.
Ah, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y bienvenidos a todos nuestros escuchas nuevos que cayeron aquí gracias a Facebook, que nos hicimos una super publicidad. Que cayeron muchas personas que, la verdad, tenían cara de sacados de una página de sex shop o de porno, no sé.
Como que los robots esos spammers, ¿no? Que
le dan like a todo.
Que te están poniendo a ti, que te están mandando mensajitos y fotos, Neto.
Sí, se le llama caricias al ego, carnal. Okay. Caricias al ego. Oye, y pues bueno, bienvenidos, pero estoy casi seguro que muchas de las personas, hay muchas personas nuevas que sí vieron el anuncio
como
en Facebook.
Había tres personas, tres ahí de esos de Facebook, que sí se veían como personas reales.
Sí,
¿no?
Bienvenidos seáis todos vosotros.
Exactamente.
Y bueno, manifiéstense, por favor, díganos de dónde son, qué cómics están leyendo, etcétera. Ya sea aquí o en la página oficial, que por cierto estamos estrenando imagen.
Exactamente, muy colorida. Así,
sí, Gay Parade. Gracias, diseñadores.
No, ¿qué estaban pensando?
Nah, no es un arcoíris, neto, o sea...
lo que sea, Claudio. Oye, pues bueno, tenemos una noticia. Fíjate que lo bueno de estas noticias es que... lo bueno de estar grabando este show en los primeros días del 2012 es que las noticias, por muy nuevas o muy viejas que sean, pues son del año pasado. O sea, podemos dar noticias de hace 3 meses y sigue siendo noticia del año pasado. Entonces, pues, ¿qué más da, no?
Bueno, una no es del año pasado.
¡Ay, qué babocho!
De hecho, creo que es ninguna de las dos, ¿no? Pero bueno.
¿Qué más da?
Exacto.
Más suero. Suero, vida bueno, oral.
A ver, la primera noticia es que... ¿te acuerdas que estaba el personaje ese que salió al final de Flashpoint?
Sí.
Y en los números 1 de todo el nuevo relanzamiento de DC.
Ah, de los número 1 de 50, los 52 números 1.
Ajá.
Apareció un personaje medio...
Misterioso,
en un aura rojiza.
Exactamente, era una mujer con una capucha, ¿no?
Sí.
Como violeta o alguna cosa así, moradón.
Violácea. ¡Ay!
Ajá, ¿no? Y no se sabía ni qué onda con ella, ¿verdad? Y no sé, se sigue sin saber nada de ella, nada más que ya dieron el nombre.
Se llama Flans.
Exactamente. Se llama Pandora, ni todo.
Ya sabía yo, algo así.
Bueno, se llama Pandora y es lo único que se dio a conocer ahí en el blog oficial de DC.
Seguimos sin saber nada salvo su nombre, se llama Pandora. Fíjate que a mí me gustaba, era así como un ¿dónde está Wally? En todos los números 50, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Ay, aquí está. ¿Dónde está la rojita? Aquí está. ¿Dónde está Pandora? Aquí está.
Muy bien. Y pues bueno, fíjate que no sé si te acuerdas o si viste la nota de que ahora en diciembre, en los últimos días, que seguimos esperando que DC nos mande nuestro regalo,
no,
que sacó un hardcover con todos los números unos de los, o sea, con los 52 números unos, un hardcover, sí, así grandote.
Sí, no, pero en algunos países era considerado como arma blanca, carnal.
Sí,
era,
sí.
Era peligrosísima. Imagínate que te la dejo caer en la cabezota, perderías la memoria.
Exactamente. O también se funcionaba como material de construcción.
Sí.
¿No? O reparación de algún mueble que estaba ahí medio dañado.
Era una compilación de 52 números, era monstruoso, monumental.
Sí, y creo que venían, o sea, más grande, no eran los 52 tamaño cómics, sino más grandecillos, ¿no? Creo.
No sé, nunca me llegó. Gracias, estúpida paquetería mexicana.
Seguimos esperando. Sí,
estamos transmitiendo, nunca hemos dicho, estamos grabando desde Torreón, Coahuila, en México.
Exactamente.
Muy al norte, bueno, más o menos al norte.
Más o menos al norte. Y bueno, esa es la primera nota. Segunda, neto.
La segunda es, como dice Moderato, ya lo veía venir. Pues Brian Hitch, que ha renunciado. Que ha renunciado a Marvel.
Hombre, ¿cómo es eso posible?
Pues sí, es que la verdad ya se veía venir. Le daban pura cochinada de proyecto y no lucía, ya se veía desganado. Cada que dibujaba era así como que, ya voy a terminar.
Ándale, y esa, fuera de, o sea... después de sus
Ultimates
volumen 1 y 2, la verdad no tuvo nada así como que extraordinario. O sea, después fue cuando se volvió a juntar para los Cuatro Fantásticos hace unos años.
Uy, ni lo terminó, ni siquiera terminó.
Pero no, o sea, como que
desganado, deslucido.
Ya no era la espectacularidad de que cuando salieron los Ultimates era, ay, viene otro cómic de Brian Hitch.
Sí.
Y ahorita ya la verdad ni quien se acordara, ¿no? O sea, ¿cuál fue su último cómic en Marvel? ¿Tú te acuerdas?
El último cómic era un Avengers .1.
Sí, fíjate.
Pedorrísimo.
Sí, creo que...
por pedorrísimo quiero decir de ínfima calidad.
Creo que más bien no fue una portadas variantes que hacía para el Hero Squad o algo así.
no llegó a tanto desprestigio, pero no. Sí, hacía muchas portadas también, mucho cover.
Un backup story ahí porque ya no lo querían en ningún lado y... ah, pues órale, ahí en los mini Marvels hasta un...
sí, no, es que realmente se veía desganado, o sea, ya no había pasión en sus ojos.
Bueno,
¿en qué momento me mataste, Ignacio?
Y él, bueno, durante todo diciembre estuvo diciendo, ya me voy, les voy a anunciar algo.
Y hacía un countdown
algo.
De que, sí. 8, 7, 6.
Y ándele, que entonces anunció de que el 29 de diciembre, ¿no me parece?
Sí.
Anunció de, me voy.
¡Renuncio,
estúpidos! No quiero saber nada más de Spider-Man. Y de Stan Lee, ya me tiene harto con su licencia.
Ay, ¿cómo va a tener Stan Lee harto a alguien si es un viejillo amoroso?
Pues sí, pero...
huele a naftalina.
Pero al Brian Hitch lo pusieron ahí a cuidarlo y que... ándale, tráeme mi tecito y que no sé qué.
Brian Hitch, ya me hice papá otra vez.
Ándale.
Tráeme el Depend nuevo. Y mi canestén. ¿Qué es el canestén? ¿Es el can...
bueno, entonces qué bien sabes, Neto. Fue de cuando estuviste de ¿cómo se llama? Internado en Marvel.
Au pair, me decían.
¿Cómo?
Au pair, así es, una asociación de cuidadores.
Ah, ok, bueno.
De babysitters.
No, yo decía cuando estabas haciendo tu... cuando trabajas en una compañía y no te pagan, ¿cómo se llama?
Interinato.
Interinato en Marvel, ¿no?
La pasantía y así.
Bueno, ándale. Entonces, eso, bueno, entonces ya dijo, no, ya me voy, pues. ¿No? Y entonces, ay, ¿a dónde se va?
¿Pero a dónde vas?
O sea, estaba así, ya sabes, el rumorcillo de que, ay, a lo mejor se va de C y que se lo van a llevar a alguno del 52.
Sí, que va a dibujarme mi un pinguín.
Ándale, el relanzamiento de Lágrimas Rizos.
De Rarotonga.
Y nada, nada, Neto. ¿Para dónde se
fue? Del Aceitoso o algo así. Y ándale, que se fue a Image Comics. Image Comics se fue.
Exactamente, y anunció un proyecto nuevo con este Jonathan Ross.
Ya sé quién es.
Jonathan Ross es, haz de cuenta que para nuestros radioescuchas ingleses es una figura muy importante. Es un conductor allá en Inglaterra, así como que bien famosote, ¿no? Y
es como Don Francisco.
Pues, si viviéramos en Sudamérica, sí. ¿Aquí en México, como quién sería?
¿Raúl Delasco?
No.
Adal Ramones.
Bueno. no sé cómo con quién compararlo, pero bueno, es... a lo mejor sería como un Jay Leno, ¿no? ¿Sí?
Ah.
¿Ok? ¿Sí?
Ay, qué gabacho me saliste, carnal.
Es que, bueno, aquí en México no hay un equivalente a ese tipo de programas. Era Adal Ramones el que tenía su programa de esos.
Guácala. ¿Sí?
Bueno,
Jordi Rosado dice la decán que es, pero bien ducha en estos temas.
Total de que este cuate es muy famoso y es, se sabe que es así super coleccionista de cómics. Y tiene un tiempecillo que le dio por escribir. Ya hizo una miniserie hace tiempo también en Image. Y ahora anunciaron pues que este nuevo proyecto con Brian Hitch, ¿no? Y se va a llamar America's Got Powers.
America's Got Powers. No. Es como una versión de America's Got Talent, ¿no?
Ándale.
América tiene talento.
Sí, pero va a ser con superpoderes y personajes que... como, sí. Yo creo que va a ser como un reality show con onda de superpoderes, ¿no?
Sí, son muchachitos adolescentes y preadolescentes que van a competir por un lugar en el único super equipo del mundo.
Ah, ok.
Todos los muchachitos estos, todos los chamacos, tienen poderes.
Y van a ver quién se queda.
Así es un reality show. Dice que va a haber mucha angustia, mucha pasión. Pues todas las babosadas que hay en los reality shows. Manipulación mediática y tal.
Exacto, ¿no? Entonces,
ya tú sabes.
Bueno, pues a ver qué tal está, ¿no? No me acuerdo si anunciaron fecha para cuándo sale esto, ¿no, verdad?
No.
Entonces, esperando, así como va a ser Brian Hitch, yo lo calcularía así como que para finales del 2012 que empiece.
Mazo.
¿No? Y quién sabe cuándo termine.
¿Te imaginas que iniciara el 21 o 22 de diciembre y se acabara el mundo?
No, estaría chido.
Estaría bien chido.
Bueno, entonces esas son las únicas noticias.
Pues estuvieron muy potentes, debo decir, ¿eh? Pero ahora es hora de pasar a lo sustancioso de este show, que son los sustantivos. Jesús es de uno sustantivo. Lo dijo ese poeta Arjón. Vamos a pasar a las reseñas. Y como número uno vamos a reseñar una adaptación de un libro al cómic. A ver, señorita Decan, si yo le menciono las palabras nocturna, oscura y eterna, ¿en qué piensa?
¿Toallas sanitarias?
No, pero yo pensé lo mismo que usted. Estamos hablando de la trilogía de libros escrita por Guillermo del Toro.
Y alguien más, ¿no?
Ah, bueno, sí, sí. Déjeme le digo, el libro lo escribió Guillermo del Toro en compañía de Chuck Hogan.
Exacto. Y ahorita...
que es un escritor famoso que ya había escrito The Standoff y había escrito El Príncipe de los Ladrones, perdón.
Ahorita, bueno, ya salió el tercer libro, ¿no? De ese... de esa serie, ¿o no?
Sí, fíjate que en inglés tienen un nombre menos extraño, o sea, Nocturna, Oscura y Eterna, como bien dice la Edecán, suenan como a una gama de toallas sanitarias.
Pero en inglés
¿no? Se llama The Strain, como que la tensión, The Fall, la caída, y The Night Eternal.
Ah, mira, yo pensé que la noche era así eterna. Como The Strain. No, o sea, no tienen un título común los tres.
No. Y bueno, en español se titula La Trilogía de la Oscuridad. En inglés, la verdad, no me acuerdo si tiene o no.
Trilogy of Darkness. Bueno, quién sabe. Bueno, Total, sí los pueden comprar en español.
Sí, ya están publicados en castellano.
Exacto.
Y bueno, al menos en México, si nuestros amigos en Sudamérica nos pueden informar si ya está a la venta o si ya lo compraron a lo mejor o si les interesa y se los enviamos, ya hacemos negocio, o sea, ustedes saben.
Ustedes hablen.
Bueno, esta serie de libros ha sido bastante exitosa, entonces Dark Horse Comic, preocupados por todos ustedes, araganes, holgazanes, que no les gusta leer un libro, que porque, ay, es que no tiene dibujitos, me aburro. Preocupados por todos ustedes, ha hecho esta adaptación. Es una adaptación del cómic hecha por David Lafam. Ese chavo yo lo conozco por, aquí en México al menos, se conoce su trabajo en Deadpool Max.
Él escribe.
Sí, escribe. Ya ha escrito en Punisher, en Wolverine, en DC Comics. Escribió el Spectre, The Spectre.
Ah, mira.
Sí, escribe bastante oscuro y tiene unas ideas bien retorcidas, bien locas. Yo me divierto mucho con el Deadpool Max. Pues bueno. Y lo está dibujando Mike Huddleston, conocido por... No tengo idea.
Ni yo. Se me suena el apellido, pero la verdad no recuerdo.
Pues ni yo.
Y yo dije, Neto, me va a darle el dato.
Pues no, te falló, carnal. Bueno, oye, bueno,
y se los dejamos a ustedes de tarea. No quieran que todos se los demos nosotros en la boca.
Claro.
Investiguen también.
Obvio.
¿Verdad?
Bueno, ¿y de qué va esto, Claudio?
Pues empieza con una viejecilla, ¿no? Que le está contando así como que a su nieto así una historia para que se asuste. Así como que, a mí de chiquita el Coco venía y nos asustaba y nos decía.
El Coco era, ¿no?, un gigante que se llamaba Joseph Sardou.
Exacto. Y este...
Chabadabadú.
Entonces le dice, ¿no?, que era el hijo de un rico que creció. Y pero que estaba así como que muy débil, ¿no? Por lo mismo de que estaba muy alto. Entonces le cuenta que... Le dice, cuenta la leyenda, nietecillo. Que una vez su papá le dijeron, creo que era la carne del lobo o algo así.
Algo así,
no me acuerdo qué era. La cosa es que era algo que tenían que ir a cazar, matarlo, y que eso le iba a dar fuerza a su hijo, ¿no? Fuerza para poder andar normalmente por la vida. Total de que iban todos ahí a la cacería.
Con los parientes.
Y resulta que, pues, se los echan a todos, ¿verdad? Se los almuerzan.
Bueno, los matan.
Los matan a todos, así poco a poco. Y nada más sobrevive el cuate este, el altote, el grandote, ¿no? Entonces él... o sea, supone que antes del viaje él era así como que bien buena onda con los chavitos. Pero cuando regresa, pues regresa traumado, porque pues ahora sí que le mataron a toda la familia.
Y no solo eso, se le ve la mano como venosa, como putrefacta.
Exacto, entonces no saben qué es lo que pasó con él. Simplemente que ya se vive encerrado en su casa. Y misteriosamente niños empiezan a desaparecer en el pueblo.
Chan, chan, chan.
Entonces la viejecilla le dice, tienes que comer
tus verduras,
porque si no va a venir y te va a llevar.
Eso fue en 1927 y decía que, la viejecita decía que solo se escuchaba un tac, tac, tac del bastón del gigantón. Gigante
este cuando venía, ¿verdad?
Sí. Bueno, entonces, en el futuro, ya estamos viendo, bueno, más bien es en el presente, se ve que en Nueva York...
Hoy
justamente.
Órale, qué cómic tan así que lo actualiza.
Bueno, llega un avión directo de creo que viene de Rumania también. Bueno, no sé de qué país de Europa viene. Y resulta que todos los pasajeros están muertos.
Exacto.
Pero,
o sea, llegó el avión, se estacionó, cerraron las ventanillas y ahí se quedaron. Y entonces todos estaban así que, ¿qué onda? ¿Por qué no se bajan? Y ya tienen horas ahí, nadie se baja, nadie se mueve, no responden. Y entonces están asustadillos, ¿verdad?
Así es. Entonces mandan un equipo de amenazas biológicas, entran y descubren que todos los pasajeros están muertos, pero no hay trazas de violencia.
Sí, o sea, lo raro era que, o sea, ellos no podían entrar al avión porque no podían abrirlo y de repente una puerta se abre.
Sí.
Así, entonces, ay, chiste, alguien lo abrió, ¿no? Algo así como, entonces entran y ven a todos los muertos ahí y este, entonces el luego ya encuentran un ¿qué es? Un ataúd, ¿no?
En el, es un ataúd.
Un ataúd en la parte de la carga del avión, ¿no? Y entonces
chon, chon, chon. Continuará.
Continuará, exactamente.
Este es un resumen muy, muy breve de lo que pasó, porque se gastan las veintitantas páginas del cómic en plantearnos, en que conozcamos a los personajes, a los que van a ser los protagonistas, a que te intereses por ellos. Se ven incluso algunas relaciones interpersonales de ellos con su hijo, con una colega de trabajo, etcétera. Este es un cómic de vampiros, es un cómic de terror. Y va a haber mucha, mucha sangre, carnales.
Salen varios vampiros también, este...
En la
brillan,
portada.
Que brillan en...
No, o sea, claro que no.
No, no, no.
Fíjate que este, la novela al menos, trata de vampiros, pero no los vampiros como estamos acostumbrados a verlos. O sea, los jovencitos que están, que sus primeros vampiros que vieron son las mariconadas esas de Crepúsculo y otras mamarrachadas. Es más, váyanse de aquí porque van a terminar llorando. Los vampiros, esos aristócratas que están en sus castillos y que solo le chupan la sangre a las muchachas bonitas, tampoco es ese tipo de vampiros. Es un tipo de vampiro, dice Guillermo del Toro, en las entrevistas que he estado leyendo, que es un vampiro como una bestia ávida de sangre.
Que nos da.
Claro,
que nos ha dado,
sí. Claro, claro. Son solo bestias salvajes ávidas de sangre. Y son estos vampiros son se contagia por... El vampirismo es como un virus.
Pero
es una versión extraña del vampirismo.
O sea, te tiene que diferente. Morder o nada más así como que no como la gripa, así como
no
estando cerquitas del
no
ya.
No he leído el libro, pero amiguitos, si ustedes están interesados en leer el libro, a lo mejor si les interesa o no, entren a la página www.deltoronocturna.com.mx y en descargables o descargas, no me acuerdo, además de 9 wallpapers intrascendentales, viene un archivo PDF con los capítulos introductorios. O sea, ustedes pueden ahí hacerse una idea de qué va el libro. Muy cómo bien. Son los vampiros y cómo está escrito en realidad el libro. Insisto, esto es una adaptación. No es cuadro por cuadro llevado al cómic. Es una adaptación, los mismos personajes, misma historia, con otros diálogos.
O sea que si yo leo el cómic, puedo también leer el libro y no van a ser exactamente iguales.
Así es.
Puedo disfrutar ambos historias.
Así es.
Muy bien, muy bien.
Ya están ustedes, ¿cuál leerían?
Pues, fíjate que a mí el cómic sí me gustó, se me hizo interesante. Sí siento que a lo mejor un poquito corto, o sea, porque obviamente como es una novela y aunque sea una adaptación, pues sí está más así como que para que se lea todo seguido, siento yo. Pero sigue estando, sí está bueno.
Yo, la verdad, o sea, en cuanto al el script, me gustó mucho. El dibujo, hay momentos en los que me hace sentir, es bastante envolvente, también tiene un estilo muy cinematográfico, pero los trazos son pésimos.
Yo siento que sí funcionan en este tipo de historia.
Ponle que sí, pero por ejemplo, el rostro de la ancianita, en vez de arrugas, parece que le pintó un mapa hidrográfico ahí en la cara. O sea, están muy mal logradas las arrugas.
Bueno,
y el cuerpo, si te fijas, el cuerpo de muchos humanos tiene apariencia de una bolsa de Doritos.
¿Por qué?
De fritos.
¿Por qué?
Pues parece una bolsa, parece un costal.
Con patas y manos.
Sí, un costal con patas y papas. Sí, ese es el único pero que yo le pongo. Ese, yo le hubiera puesto un Diego, pero no lo haré. Le voy a poner un 9, porque realmente también es un cómic de calidad. Y como ustedes ya saben, en este show no nos dedicamos solamente a reseñar cómics de superhéroes, sino de otros géneros.
Fíjate que sí, yo, híjole, tanto así como que el 9 no. Sí me gustó, pero no tanto. Yo un 8.5 tal vez.
No, yo soy muy con el 9.
Pero sí, cuando, digo, como sé que me lo vas a prestar porque lo vas a seguir comprando, pues lo voy a leer.
Sí, yo le doy 9 bolsitas de hemodiálisis de calificación.
Muy bien, 9 bolsitas de Doritos.
De Doritos, sí. No, no te creas, es que le doy 9 toallas sanitarias usadas.
De Doritos Hot.
Guácala, con cuajaringones incluido y todo. Y cuajaringones.
Bueno, no, yo te digo un 8.5.
Pues bueno, y es hora de nuestra siguiente reseña. Se trata de Avengers X Sanction. Algo así como Vengadores, la sanción X. Es el número 1 de 4. Y está escrito por...
¿Qué estás haciendo aquí?
2.0. ¿Quién te invitó a esta grabación?
Tú me trajiste, Neto. Vengo a evitar que digan el nombre de Jeff Loe. Oh, oh.
¡Oh, no! ¡2.0!
No, dio su vida por los cómics, Neto.
Fíjate que al final sí nos amaba.
Sí, fíjate.
Es hora de revelarte la verdad, Claudio. Tanto el androide como yo venimos del pasado para evitar una desgracia, para evitar que se mencionara ese espantoso nombre.
¿Pero yo, por qué, yo, Neto?
No, pues sí, así tú me lo dijiste. Tú del pasado, del futuro, ya no sé, paradojas.
Bueno.
Pero bueno, yo me regreso, al terminar este show, me regreso a dentro de 2 semanas a disfrutar de una celebración épica de fin de año, 2011, inicio del 2012. Me garantizaron que habrá cantidades navegables de alcohol y tal. Pues bueno, mientras tanto continuemos porque la verdad no sé dónde está el Neto de esta época.
Ni yo.
Antes de que llegue y se cree otra paradoja, es hora de terminar este show.
Muy bien, nada más deja quitar aquí un poquillo las piezas del 2.0 que se quedaron aquí regadas.
Ah, pobrecito. Ni modo. Bueno, se trata, amiguitos, ¿nos puedes contar algo de Cable y Hope? De Cable y Hope, de Ope, y de Ope, Esperanza.
De Hope. Mira, pues resulta que hace ya muchos años existía un creador de cómics llamado Rob Liefeld, que un día dijo... Me fui muy para
no,
atrás.
No tan atrás, Claudito.
Ah, okay, bueno. Bueno, Cable resulta que es hijo de alguno de los Cíclope.
Es de Cíclope y
de una versión alterna de
Jean Grey.
De Grey.
Madeline Pryor se llama.
Luego lo crearon en el futuro y luego regresó y luego lo infectaron con un virus. Total de que hace poquito, cuando fue lo de... ¿Cómo se llama? Second Coming.
Sí.
¿Sí? Bueno, él había estado viajando en el tiempo cuidando a esta chavita Hope.
Que se traduce como Esperanza, ¿verdad? El nombre.
Sí, exacto. Que se supone que es el primer mutante que ha nacido después de mucho tiempo.
Después de que la Bruja Escarlata dijo No more mutants.
No more mutants. Entonces nació ella y Cable dijo, es mi misión cuidarla. Ya sabes, ¿no? Y entonces total de que pasaron mucho tiempo. De hecho, ella se la lleva de bebé y viajan mucho tiempo en el tiempo. La regresa ya como adolescente. Sí. Y en esa onda del Second Coming... ¿Ya lo publicaron aquí?
No lo han publicado. ¿No? Bueno, están pues, en eso.
Bueno, total. Si no, adelántenle tantito porque al final Cable da su vida así como para salvarlos a todos, ¿no?
Para salvarlos a todos, pero en especial a Hope, porque Exacto. Él la ve como si fuera su hija.
Ajá, y según él es así como que una pieza muy importante para el futuro,
¿no? Así es.
Entonces, básicamente en eso estamos, ¿no? De que todo el mundo está en la cosa de que, bueno, pues Cable se murió ahí, se dio su vida, ¿no?
Para salvar a su hija y a la humanidad. Pues bueno, entonces estaban los Vengadores, los Avengers, viendo el episodio más reciente de Jersey Shore.
Estaba un día el Santos.
Sí, un día el Santos. Cuando les avisan que hubo una fuga en The Raft, que es una cárcel para super malosotes, y estaba una tormenta así impresionante para darle efecto dramático, y deciden salir a mojarse las mallas y detener a los prófugos. Lo cual luego uno se explica por qué los malos se escapan con todo y uniforme de malos, que no tenían uniforme de preso.
Pues es para que los distingas.
Sí, pues bueno, y entonces están en la batalla de los super malosotes contra los Avengers cuando de repente Falcon y el Capitán América se separan del grupo. Grave error.
Exacto. Pues no conocían la regla esa de las manos.
¿Cuál es la ley esa de las manos?
Esa de los Boy Scouts, de que todos agarraditos de la mano para que no se pierdan.
Ay, qué ñoños eran, ¿eh? ¿Qué ñoño tu grupo de Boy Scouts?
Bueno, pero fíjate que eso le costó la vida a los Avengers.
Ay, sí, cierto. Bueno, total de una, se encuentra con Cable, el Capitán América, que se despacha rápidamente a Falcon, y después de una dramática lucha de casi 4 páginas entre Cable y el Capitán, este último es derrotado, y Cable nos receta con un lacrimógeno flashback. Tiene
bueno, sería flash
música,
forward,
maestro.
Flash forward.
Ah, sí, de hecho sí, flash forward, sí. Tiene 24 horas o menos para salvar a Hope. Y para ello habrá de detener / eliminar a todos y cada uno de los culpables de que Hope no haya salvado al mundo. ¿Y quiénes son estos culpables, amigo Claudio?
Los Avengers.
Los Vengadores. Entonces, básicamente, esto es... Van a ser cuatro números de bien, nosotros viendo cómo Cable se despacha a los Vengadores. Ya eliminó al Capitán América. El siguiente es Iron Man. En el número 3 es el Hulk rojo. Y el 4, que todavía no sale, ni siquiera hemos visto los avances. No sabemos quién será, pero seguramente será Wolverine.
Sí, pero, o sea, básicamente, se supone que... En la explosión esa que hubo, donde todos lo dieron por muerto, él viaja al futuro.
Sí. ¿Sí?
Entonces, en el futuro, un monillo que no recuerdo cómo se llama, le platica, ¿ve? Así de que, no, fíjate que en el futuro me mataron a Hope y que no sé qué, y que no sé
quién. ¿Quién fue? ¿Quién mató a mi hija?
Exacto, no, fueron ellos, ya los conoces, son los Avengers. Y, bueno, por culpa de ellos, no que ellos la mataron, ¿verdad? Sino
sí, no, pero
ellos tienen la culpa. Total de que, y le dice, tienes que regresar para. Tengo que regresar para salvarla, pero. Se supone que con la onda del viaje al futuro, el tecnovirus que ese es, ya ves que tiene un brazo de metálico y una parte en la cara.
Sí.
Él se supone que lo tiene controlado, pero con esa onda del viaje al futuro se le desparramó.
Pero lo cual es absurdo, porque ya estaba completamente hecho robot al final de Second Coming.
Pues sí, pero.
Pero de una vez cuenta es el escritor porquería que nos regaló Ultimatum. O sea, puede esperarse cualquier cosa de ese estúpido.
Entonces le dicen, ¿sabes
qué? La palabra de Khan es un estúpido.
Como ya está
miren cómo saturo el micrófono, estúpido.
Como está enfermillo de esa cosa, le dice, ¿sabes qué? En 24 horas esta cosa ya se... Te va a acabar.
Te va a acabar, por eso tiene 24 horas para salvar al mundo.
Exactamente, cual Jack Bauer.
Yeah. Ajá.
Entonces
alguien tiene suscripción por cable y ve Fox.
La veías mucho. Entonces, pues en esas estamos, ¿no? Y sí, la verdad, el cómic es bastante malillo.
Es malillo y lo peor, o sea, es preludio a el mega evento del 2012.
Exactamente, es Avengers X-Men, ¿no?
Avengers contra los Hombres X. ¡Wow!
Nunca antes se había hecho esto.
¡Ay, qué porquería! Y escrito por ese imbécil, o sea...
¿También el evento o no?
Sí, claro que sí. Yo, sinceramente, ni siquiera para el calentador del agua lo voy a comprar. Porque afortunadamente ya tengo gas en mi casa.
¿Qué tiene? Tú todo un sabiéntelo ahí.
Y para la caldera de la alberca, de la piscina, la quiero.
Sí. No, es que la verdad, fíjate que no sirve, como dices tú, ni para. Ya ves que a veces dicen, bueno, pues envuelvo un regalo en un cómic, ¿verdad? Yo creo que si lo envuelves con este cómic, te lo regresan. Envuélvenlo con otra cosa.
El dibujo está bien, pero como para otro tipo de cómic que no son los Avengers. Se ven completamente, con todo y que son dibujitos, o sea, se ven caricaturizados, pero en exceso.
Sí, no queda, no sé, tiene tantas cosas que no me gustaron este cómic. Bueno, para empezar, este cuate nunca me ha gustado cómo escribe, ¿no?
No diga su nombre.
No, siempre me da hueva, ¿no? Y ahora con esto, o sea, se ve como que así como que drama forzado de que, ay, no, es que va a pasar cosas, ay, por favor, o sea...
Nadie le cree.
O sea, como si no fuera posible regresar y decirles a los Avengers, digo, al fin de cuentas, pues todos somos cuates, ¿verdad? Todos somos buenos. ¿Saben qué? Me enteré que va a pasar esto, pónganse mucho ojo y no dejen que esta chavita se muera, ¿verdad?
Así es.
O sea, no es así como que dijeras tú, uy, ¿sabes qué? La mató Siniestro o Apocalipsis o algo así, que tienes que llegar y no, ¿sabes qué? Ahora sí tengo que darle cuello. Pues no, o sea, regresas y son los buenos, les explicas la situación para que la eviten.
Le haces un planteamiento, un diagrama, manzanas, peras y tal, o sea, claro, claro que sí.
Y de paso les dices, ¿saben qué? Y también ando enfermo, pues si tienen por ahí una penicilina que les sobre, pues préstenla para que se me quite este virus, ¿verdad?
Una eritromicina.
Ándale, algo.
Aunque sea vitacilina, ¡ah, qué buena medicina!
Exacto, pero no llegas así como que, no, ¿saben qué? Les voy a dar cuello.
Sí, no, es absurdo a cual más, o sea, y los diálogos idiotas, o sea, si ustedes, escuchas, tienen 5 años, cómprenlo, para que crezcan traumados y eliminen a la humanidad, ¿qué pasó? Y si se odian, también cómprenlo.
Sí, si les gusta sufrir, ¿verdad? Así
como... Sí, la verdad no es un cómic que nosotros recomendaríamos, hay gustos para todos, seguramente a alguno de nuestros escuchas le va a gustar, déjenos de oír.
Sabemos que no.
Ah, no es cierto, no nos dejes de oír, pero pues son gustos para todos, ¿no? Hay para todo.
Nada, neto, que no lo compré.
¿Qué calificación le pondrías?
Yo le pondría así un 5, yo creo que 5 y me estoy viendo generoso.
5 jeringas de penicilina para el cable.
Exacto.
Yo también me veo súper generoso y le doy un 5.
Sí, o sea, no, no lo compren, ya, así de plan.
Pues bueno.
Es más, si se los prestan, no lo lean. No sí. pierdan su tiempo en esto, compren, lean otra cosa.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Aunque
sí.
sea el horóscopo.
Oigan, y pues bueno, sigan escribiéndonos, por favor. Les mandamos otra vez saludos a todos nuestros amiguitos. Les mandamos un saludo a Daniel Valderas, que es mi distribuidor de Apple.
Apple. Cállense.
Bueno, pues, es un amiguito
¿qué?
Que distribuye Apple.
Ajá, okay.
Fin del comunicado.
¿Por qué? O sea,
no, neta.
Sí, no, yo. ¿Algo más que quieras decir de él?
No, pues nada.
Ah, muy
ya.
bien.
Nah. Sí, ya me corta la vida.
No es cierto.
Me dio sonar. Entonces.
Yo sé que lo estás haciendo, Neto, porque nos vas a hacer una donación de equipo para el estudio de puro app.
Como si no se generaran tantos miles de millones con este show.
Pues sí, pero nunca cae mal que hagas tú un donativo en especie.
Bueno, oye, yo me regreso al 2011. Nos vemos, espero. En este tiempo nos vemos, nos oímos en una semana.
Muy bien.
Nos oímos en 4 semanas. Yo ahora que me regrese mi tiempo. Y tú, Claudio, tienes que viajar adentro de 3 semanas a traer al androide y a mí a este show. Para evitar que o tú o yo muramos.
Oh, muy bien.
What?
What the fuck? Creo que vamos a tener que hacer un diagrama explicando qué es lo que pasó en este programa.
Sí. Bueno, hasta luego.
Bye. Pero... No es cierto.
Desgraciado.
Bye.